Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
Hola, soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Pasar de software engineer a roles de liderazgo es una aventura que también fui partícipe hace años atrás. No fue una elección, más que todo me tocó. A veces le decía a aquellas personas que me lideraban, perdiste un gran técnico y ganaste un mal líder. Son cosas que me tocó vivir. Pero después de mucho tiempo son cosas que empezaron a gustarme este mundo del liderazgo. Yo creo que hay muchas personas que también se pueden encontrar en un momento muy parecido. Y la verdad que me hubiese gustado tener la fortuna de tener en ese tiempo al invitado tan especial que tenemos hoy. Una persona que se conoce ese trayecto a la perfección y ha sido speaker en ese tema. Y actualmente es VP de Ingeniería en Platzi, una academia de tecnología. Así que bueno, aquí tenemos. Bienvenido, Aníbal Rojas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Un placer aquí estar compartiendo con tu audiencia también.
Bien, no, muchas gracias por aceptar esto. Y la verdad que, vamos a tocar muchos temas. Y principalmente antes de que entremos en materia, me gustaría que la audiencia sepa un poco de quién es Aníbal Rojas y que cuentes un poco de tu trayectoria.
Mira, desde hace más de 4 años, yo voy para 5 años como vicepresidente de Ingeniería de Platzi. Christian y Freddy en ese momento estaban buscando una persona con experiencia para ayudar a hacer crecer el equipo. Y ese ha sido fundamentalmente mi rol en Platzi, ayudar a hacer crecer el equipo desde el punto de vista de traer el talento técnico que hacía falta para llevar a Platzi al siguiente nivel, después de haber capitalizado inversiones, que las personas que están dentro de Platzi y que contratamos todavía crezcan para alinearse con lo que Platzi necesita como crecimiento. Y por supuesto, bueno, para tener todo sistema de prácticas, mejorar como equipo, buscar crear un equipo de alto rendimiento. Ese ha sido mi rol fundamental, ¿ok? Yo soy muy, muy centrado en el tema del equipo y la gestión del talento humano. Y siempre me ha gustado un montón esto. Yo durante muchísimos años fui fundamentalmente un backend, ¿no? Pero el backend siempre fue lo mío. Cuando yo empecé a hacer desarrollo web, el backend y el frontend eran en efecto práctico lo mismo, y en verdad era otro mundo, era otra época, ¿okay? No teníamos las tecnologías que tenemos ahorita, no teníamos los anchos de banda que tenemos ahorita, no teníamos la capacidad de cómputo que teníamos ahorita, ¿no? Recuerdo que una de mis primeras aplicaciones web corría en PLSQL entre una base de datos Oracle, o sea, y eso todavía se puede hacer. Yo no creo que sea buena idea hacerlo, pero todavía se puede hacer, ¿no? Recuerdo cuando empecé mi carrera, ¿ok? Haber tenido que explicarle a los clientes que teníamos que no tienen que instalar nada, que tenían un browser que venía con el sistema operativo y que pueden utilizar el browser para acceder a la aplicación, porque era una aplicación web. Eso había que explicarlo en esa época, ¿no? Y creo que a mí me pasó como a ti, Jonathan, ¿ok? A mí el management me sucedió. Y ni siquiera fue que me pidieron que lo hiciera, sino que yo me moví a ser manager porque había que llenar el hueco. Había que hacer que ciertas cosas sucedieran, había que organizar al equipo, había que contratar, había que hacer un montón de cosas. Y éramos un grupo de gente muy técnica en la empresa que yo tenía con otra gente, con otros socios en ese momento. Y yo me dediqué a eso. Yo no tuve un role model, yo no tuve una formación, yo no había visto cómo eran las prácticas de gerencia dentro de empresas bien constituidas. Y eso fue la puerta al desastre, porque, mira, yo adicionalmente a eso, yo pensaba que la forma de hacerlo era mal, como yo lo estaba haciendo. Y yo no pregunté, yo no pensé que esto se podía estudiar, yo no sabía, era muy ignorante, ¿ok? Y tal vez muy soberbio en esa época. Y a mí lo que me sucedió fundamentalmente fue que yo no entendía el valor que yo creaba como manager. Y como yo no entendí el valor que yo creaba como manager, yo me aferraba a lo que era la práctica del programador. O sea, yo me emperraba porque como cuando estamos programando, cuando estamos desarrollando software, ¿okay? No importa. O sea, si tenemos métricas claras, tenemos commits, tenemos pull requests, tenemos tiempo de respuesta en producción, todo es claro. O sea, hay un montón de que son proxy. Todas estas cosas que yo nombro y que nos gustan tanto a quienes trabajamos en desarrollo de software son proxies, ¿no? Nada de esto significa el valor que estamos creando. Son métricas que son proxies para el valor, ¿no? Pero estaban ahí y yo las entendía y yo podía manejarme con ellas. Cuando pasé a ser manager, yo no entendía. Yo no tenía nada para yo decir, mira, mi valor, yo estoy creando valor a través de esto que estoy haciendo. Y entonces empecé a hacer cosas increíblemente estúpidas, ¿ok? Como levantarme muy temprano, madrugar para programar. Como programar los fines de semana. Y salir de la oficina muy tarde para quedarme, después de que la gente se había ido, entonces yo me quedaba muy tarde en la oficina a programar, porque entonces sí me sentía productivo. Y entonces era como un salvavidas, estaba como agarrado un salvavidas ahí de mi identidad como persona. Y claro, me eché una quemada, me eché un burnout, pero brutal. Me metí yo solito en un sitio muy oscuro. Afecté mucho a la empresa, una empresa pequeña. Afecté mucho a mi familia. Terminé haciendo un montón de psicoterapia. Después de que logré salir con ayuda de psicoterapia, medicación, etcétera, de ese sitio tan difícil en el que me metí, decidí estudiar psicoterapia. Y eso realmente me dio una cantidad de herramientas. No soy psicoterapeuta. Ese es un camino diferente. Pero las herramientas que aprendí, y aún las conservo y las uso un montón todavía. La psicoterapia no tiene cabida en organización, pero tuve un aprendizaje muy integral, un aprendizaje increíblemente integral. Aprendí sobre filosofía, teorías de la personalidad, un montón de cosas que realmente fueron muy útiles y sobre todo aprendí sobre mí mismo. Y esas cosas que aprendí sobre mí mismo creo que son la clave de un trabajo efectivo hoy en día. So, esa es un poquito mi historia, ¿ok? Yo sé que hay personas que nos escuchan que pueden pasar por esto mismo, aún hoy en día, que es mucho más claro que se puede crecer en una organización sin tener que convertirse en manager, ¿ok? Que eso debería ser una elección y no una imposición, ni un default, ¿ok? Entonces, pero estoy seguro que esto le rebota mucha gente, porque ese es un cambio de contexto, un cambio de paradigma y no es sencillo.
Aníbal, ¿consideras que aprendiste esto a las malas o simplemente fue tu proceso particular?
Yo considero que lo aprendí a las malas. Honestamente lo aprendí a las malas, ¿ok? Yo no fui suficientemente inteligente y humilde para buscar ayuda. Hay que ser inteligente para pedir ayuda. Hay que tener un tipo de inteligencia distinto para pedir ayuda. Creo que esa es una de las cosas que a los desarrolladores más nos cuesta, ¿no? Aprender a pedir ayuda y yo no había aprendido suficiente eso, ¿ok? Yo no había entendido que esto se podía estudiar. Yo no había entendido que esta era otra rama del conocimiento. Y cometí muchísimos errores, ¿ok? La ventaja es que, bueno, son errores sobre los que no me mataron y que, bueno, aquí estoy, pues entonces ayudan. Es algo sobre lo que construí también, ¿no?
Yeah. Sí, aún así comentaste que el management llegó, ya te sucedió a ti, ¿no? Fue algo que sucedió y lo fuiste trabajando. Hoy en día sí es siendo manager. ¿Qué te hizo quedarte en eso y quizás no volver a ser un IC, un contribuidor, un trabajador individual? ¿Qué te hizo seguir adelante? ¿Qué cosas viste que te hicieron seguir, bueno, y trabajar en tu mejoría? Y no decir, bueno, como hago todos estos sacrificios para codear en las mañanas y tener mis métricas claras, porque también pudiste haberte devuelto, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo seguir adelante?
Yo creo, es una muy buena pregunta, ¿ok? O sea, una muy, muy buena pregunta. Yo creo que me di cuenta de que el valor que yo podía crear a través de la gestión, a través del liderazgo, son dos cosas distintas. Para mí son dos cosas muy distintas, idealmente alineadas. Yo creo que me di cuenta de que el valor que yo podía crear a través de la gestión y el liderazgo era mucho mayor que el que yo podía crear siendo un individual contributor. A mí siempre me gustó mucho programar. Yo desde que descubrí la programación me enamoré. O sea, para mí, las clases de estructuras de datos y algoritmos en la universidad para mí eran un recreo, eran tiempo libre, eran tiempo de disfrute. Amo eso. Amé eso muy profundamente. Pero, honestamente, nunca fui un gran programador. Una cosa distinta. Creo que he llegado a ser muchísimo mejor manager que programador.
Bien. Cuando hablas de que no hay claridad o que no tuviste claridad sobre el valor de ser manager en ese momento, si tú pudieras enumerar hoy, en prioridad, cuál es el valor que tienes hoy como VP de ingeniería? Si nos centramos en tu posición actual, ¿dónde lo tiene? ¿Cuáles serían? ¿Dónde aportas más valor, ¿no? Desde el management.
Hay un aspecto que para mí es fundamental. Voy a meter un tema aquí, ¿no?
Lo que quieras.
Liderazgo, para quienes nos escuchan, y me encantaría igual oírte, liderazgo no es lo mismo que gestión, ¿ok? La gestión, yo lo explico de esta forma, El liderazgo es una función de un contexto y un grupo de personas. Si tú tenemos un contexto, que es la organización, y tenemos un grupo de personas, y de esa función emerge un liderazgo. Hay muchas personas que pueden liderar una organización sin tener un título formal, ¿ok? Inclusive yo hago esta para hacerlo más clara. Mira, de repente la persona que es un individual contributor normal, la persona que trabaja en un equipo, a la hora de que, mira, son las 6 de la tarde, mira, vamos a tomarnos algo, ¿ok? Entonces esa es la persona en la que lidera, la que decide y la que todo el mundo sigue, porque cambia el contexto, pues. Entonces, y el liderazgo es una función dinámica de un grupo de personas en un contexto. El rol de manager es una función de una jerarquía en una organización. La organización le entrega a un manager un rol y con eso viene un poder. Y ese poder, ¿ok?, implica automáticamente una relación que ya no se plantea en el mismo plano. Hay una jerarquía. El manager es responsable de contratar. El manager es responsable de ayudar a crecer, de acompañar el crecimiento. El manager es responsable de decidir un aumento de sueldo, un bono. El manager tiene que aprender a despedir también, ¿ok? Entonces, y eso automáticamente cambia la relación con el equipo. Idealmente, en una organización sana, no deberían existir roles de manager que no sean líderes. Los managers deberían ser líderes. Cuando eso no es así, lo que tenemos es lo que yo llamo un jefe, ¿ok? Una persona que da órdenes. Pero si no tienes la capacidad de inspirar para alinear con lo que necesita crecer la organización, entonces el trabajo no es tan rico. Entonces, y eso para mí creo que es uno de los elementos fundamentales. ¿Cómo yo traduzco, okay, las necesidades de la organización al nivel en que yo las puedo ver muy estratégico, okay, con visiones que se proyectan hacia el futuro, con un entendimiento de dónde están el resto de los equipos de Platzi? ¿Y cuáles son las realidades que estamos viviendo? ¿Cómo traduzco yo eso en mensajes que provean esa visión? ¿Okay? Una parte de visión, una parte de inspiración que ayuden a que el equipo se mueva hacia adelante. Para mí ese elemento es fundamental. ¿Okay? Y además, por supuesto, el elemento estratégico. Automáticamente que eso ayuda a aterrizar esa visión. La estrategia es uno de los elementos más complejos a los que yo creo que los managers nos enfrentamos. Es muy difícil conseguir personas que entiendan lo que es una estrategia, cómo se diferencia una estrategia de lo táctico, ¿no? Y eso es uno de los elementos que yo creo que como manager aportamos más, ¿ok? Hay otras cosas, pero esa capacidad de tener una visión de alto nivel, abarcar diferentes equipos, entender el contexto en el que estamos, hacia dónde nos queremos mover, y conectar estos elementos para decir, miren, el problema fundamental que nos estamos enfrentando en este momento es este, y vamos a enfrentarlo a través de este concepto, esta política, esta idea, y a través de estas reglas de ejecución, de estas reglas del juego. Eso es el elemento para mí que es fundamental como manager. Y esa es la parte más difícil que yo creo que para todos los que elegimos este camino.
Bien, me gustó mucho la diferencia que haces entre ese liderazgo y el management. Y me parece que management sin liderazgo para mí es incompleto. Si queda como alguien que gestiona o sin querer desmeritar la palabra, porque creo que en el contexto de tecnología aplica, termina siendo un burócrata. Alguien sí. que pasa papeles de un lado a otro. Entonces yo creo que la industria quizás en tecnología es difícil de encajar roles así, ¿no? Cuando te toca liderar, te toca gestionar tus propias emociones. Ya adelantaste eso un poco al principio. A veces como líder uno tiene un peso, no en el mal sentido de la palabra, de que a veces si el líder está bien, el equipo está bien. Si el líder no está bien, el equipo no está bien porque lo nota, ¿no? O por lo menos ha sido mi experiencia. ¿Cómo trabajas constantemente para que tú como líder hacia un equipo puedas mantener esos niveles altos también de energía, de inspiración? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, en un equipo donde personas son tan distintas y no todos son líderes, ¿cómo juegas tú con esos distintos tipos de personalidad? ¿O de facto dices, tengo que contratar a todas las personas que tengan esta chispa de líder?
Sobre el tema del estado interno, ¿ok? Mi estado interno, ¿ok? Yo soy humano, ¿ok? Yo soy humano. Plaza hizo un trabajo muy difícil porque además como startup, ¿ok? Ya mucha gente cree que como hemos logrado millones de estudiantes en línea, Plaza tiene tantos años, ¿ok? Plaza tiene tanta presencia en internet, en presencia física inclusive en países. La gente asume que lo logramos y Platzi ya levantó una serie B, ¿ok? Entonces la gente, no, Platzi lo lograron. No, mentira. No hemos logrado un carajo. Mientras queden personas en Latinoamérica que no hayan tenido la oportunidad de probar Platzi y crecer con lo que nosotros tenemos, con nuestra oferta de aprendizaje, no lo hemos logrado. Necesitamos que esto le llegue a todo el mundo, ¿ok? Además necesitamos que esto sea el negocio que nuestros inversionistas creen que es. Le apostaron que fuera. Entonces, esto es muy difícil porque una startup de educación en Latinoamérica, oye, en general la gente no tiene un drive gigantesco de aprender. La gente quiere un empleo en el Estado, ¿ok? La gente quiere una suscripción de Netflix más barata. Eso es lo que quiere la gente. Y empezar por vender la idea, de que sí vale la pena estudiar, continuar estudiando, que eso no es algo que está restringido a un ámbito cerrado dentro de una escuela, dentro de una universidad, y que eso es un compromiso para toda la vida que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a desarrollarnos y que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y la de las personas que nos rodean, es muy difícil. Es un trabajo lleno de muestras de mucha frustración. Y es una startup. En una startup, en nuestro default mode es la frustración. Porque nunca es suficiente lo que hacemos en una startup, ¿no? Tú lo sabes. Y yo, mi mecanismo, yo no digo que esto sea una buena... Esto no es un consejo, ¿ok? Esto no es un consejo, esta es mi experiencia. Mi mecanismo para lidiar con mi estado interno, porque yo soy humano, es ser muy transparente. Yo intento ser muy, muy transparente con mi equipo. Cuando yo estoy frustrado, yo le expreso mi frustración al equipo y les explico por qué estoy frustrado. Y se los hago ver. Y cuando estoy triste por algo, mira, también, si algo me entristece, que sucedió en la organización, porque a veces pasa, también lo digo. Y cuando algo me emociona, también lo hago. Intento ser muy transparente con mi estado interno en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿ok? Y si tengo problemas yo personales, por mi salud, mi familia, lo que sea, también intento ser transparente y les digo, oiga, mire, no estoy en mi mejor momento, ¿ok? Me está ocurriendo esa situación en mi vida. No estoy en mi mejor momento, es posible que me tengan que apoyar más en ustedes, de repente hay tareas que necesito delegar o que me apoyen, o hay cosas que voy a postergar. Yo no soy suficientemente inteligente para mantener una fachada externa todo el tiempo. Yo no tengo esa capacidad. Sería costosísimo para mí. Yo no tengo esa energía ni esa habilidad. Entonces, mi mecanismo es ser transparente. Muy transparente con mi equipo y expresarles a mi equipo, intentar traducir lo que me ocurre adentro, ¿ok? En mis tripas, en mi corazón, traducirle eso al equipo de una forma en que nos ayude a movernos hacia adelante. Esto, yo sé que esto puede sonar muy raro, ¿ok? Pero por lo visto funciona. Y again, no estoy diciendo que sea una recomendación. Cada quien tiene sus propios mecanismos. Hay gente que, por ejemplo, puede operar muy bien desde una construcción de lo que Carl Jung, ¿ok? Discípulo de Freud, llamó una máscara, ¿ok? Que no es un ocultamiento, es una construcción que nos permite operar en sociedad. Esa es otra discusión. Entonces, bueno, cada quien tiene la suya, esa es la mía, ¿ok?
Yo fíjate que lo que tú dices de mostrarse, yo lo englobo en una frase que es mostrarse vulnerable, es parte sí. De lo que me ha tocado. Yo también me siento mucho más cómodo mostrando, diciendo, no tengo un buen día. Igual siento que un líder debería tener unas características emocionales para mantener un poco más... tiene que tener cierta resiliencia en algunos
sí,
temas,
mucho más que otros. Definitivamente. Coincido contigo. O sea, como líder, yo no puedo quedarme, mira, me siento mal, estoy todo en la mierda, estoy tirado ahí. No funciona así. Tenemos que convertir estas emociones, okay, estos estados internos, estos pensamientos que a veces nos abruman, en cosas que se traduzcan en acción, en cosas positivas. Y ese sí es el reto como líder. No dejarnos llevar, sino traducir esto. O sea, yo estoy frustrado. Bueno, ¿cómo yo convierto esta frustración en un cambio, en un cambio positivo? ¿Cómo le doy un framing positivo a todo esto que está sucediendo? ¿Okay? Ese es un gran desafío en tu trabajo.
Sí. Ahí déjame contarte una experiencia personal. Yo suelo ser más creativo en momentos donde no estoy bien. Entonces, a veces suelo a forzar esos momentos donde siento que necesito crear, porque bueno, así como hay artistas que componen desde la melancolía, hay momentos donde yo a veces soy consciente que tengo momentos donde necesito cierta creatividad, y es donde aprovecho. Cada vez que yo veo que algo me está pasando, yo digo, aquí justamente voy a aprovechar esto para empezar a ser más creativo, ¿no? Y me funciona, ¿no? Eso un poco. La tercera pregunta era más que todo de, una vez ya hablamos de los aspectos más personales de ti, ahora un poco más hacia el equipo, ¿no? Cuando te toca conformar equipos y también tienes que hacer ese radar emocional de las distintas personas, si contratamos todos iguales, tenemos una homogeneidad que no tendría sentido, y menos en una startup. A veces los líderes, no sé si tú, a mí me sucede y tengo un sesgo que todos los días trabaja en corregirlo, es que espero que todos sean líderes. Entonces, tengo a veces ese conflicto de tener esas expectativas, ¿no? Entre habilidades blandas, en cómo se dirigen hacia mí, hacia un cliente, a veces caigo un poco en asumir que deberían todos tener en primera fila esas habilidades necesarias para tenerlo. A veces no ocurre, ¿no? Y eso me lleva un poco a la duda que tengo hacia ti. ¿Cómo conformas los equipos tomando en cuenta cuando te toca evaluar una persona en sus emociones, en sus habilidades blandas, en sus habilidades técnicas? ¿Cómo compones esa perfección, entre comillas, en un equipo?
Tal vez yo lo veo un poco al revés. Es decir, bueno, no al revés. Yo sí busco también al contratar elementos que son difíciles de poner en blanco y negro, pero que yo diga, mira, esta persona tiene el drive, ¿no? Hay algo que la motiva y quiere crecer, quiere más, ¿ok? Quiere más, quiere lograr cosas. Y eso no necesariamente, no sé si necesariamente tiene que, lo conecto con liderazgo, ¿ok? Hay personas que tienen el drive y quieren moverse hacia adelante, quieren hacer cosas nuevas, quieren comerse el mundo, pero dentro de un área muy específica que les interesa a ellos. And that's it. Y eso está muy bien. Pero a quienes realmente lo que sucede con las personas alrededor, con el grupo alrededor, pues no les interesa tanto. Yo he visto eso. Y yo voy a darte mi... Voy a darles, ¿ok? A ustedes mi framework, un framework que yo utilizo, ¿no? Según como lo contemos hace unos 2500 años, something like that, a Sócrates un oráculo le dijo, eso es lo que escribieron, ¿ok? En su momento, que él era la persona más sabia que existía. Y Sócrates no se cree esto. Y Sócrates se dedica a ir por el mundo fastidiando a la gente, buscando a alguien que fuera más sabio que él. Y la forma de hacerlo era cuestionar lo que la gente pensaba que era la verdad. Yo lo conecto con una idea de unos 2000 y pico de años después, casi 2500 años después. Korczynski, creador de la teoría de la semántica general, él acuña una frase que mucha gente ha oído, que es que el mapa no es el territorio. Él estuvo en la guerra, él fue un ingeniero en la guerra. No recuerdo en cuál, pero estuvo enfrente, en campo de batalla. Creo que fue el rol de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando. Y él acuña esta frase célebre, que es que el mapa no es el territorio. Y la realidad es que nosotros, cada uno, operamos desde unos constraints, unas limitaciones y unas economías que empiezan con lo biológico. ¿Okay? Hay gente que, vamos a un caso sencillo para entender la diferencia. O sea, todos más o menos oímos lo mismo, todos más o menos vemos lo mismo, etcétera. Pero la realidad es que esto es una generalización. Hay gente que no ve los colores, hay gente que ciega, que no puede distinguir el rojo del verde. Oímos en diferentes espectros de frecuencia. Cada uno de nosotros tuvo unas circunstancias de vida que fueron completamente distintas e interpretamos la realidad de diferentes formas. Si yo hubiera sido, por ejemplo, criado dentro de una familia muy religiosa, muy posiblemente yo viera el mundo de una forma muy distinta, habiendo sido criado dentro de una familia que era fundamentalmente científica. La verdad es que cada uno de nosotros representa una aproximación a la realidad desde lo que podemos pensar. Y cada uno de nosotros tiene un mapa y tenemos que, y si operamos desde el punto de con la claridad de que ese mapa no representa la realidad, ¿okay? que es una simplificación muy dura de la realidad, entonces yo llego a la conclusión de que es muy rico, ¿ok? Cuando yo me encuentro con otra persona, intentar entender a esa persona para construir algo entre los dos que se parece más a la realidad y que es más útil para nosotros dos. Esto tiene límites, ¿ok? Hay límites para esto. Yo intento que mi forma default de ser en el mundo es, bueno, esta persona que no piensa como yo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo puedo aprender aquí? Y intento ser curioso. ¿Y por qué? Y a veces me pongo fastidioso preguntando por qué. Muchas veces yo pregunto por qué, sobre todo en Slack, ¿no? Que Slack no tiene tono en cuando chateamos, ¿no? Y yo pregunto, ¿y por qué esto? Y yo pongo entre paréntesis al lado, no lo estoy cuestionando. Tengo mucha curiosidad de entender, ¿ok? Para poder agregarle la carga emocional correcta. Se me olvidó que me preguntaste.
Más hacia los equipos que lo ves, pero la verdad que tu participación con estas referencias filosóficas y lo que me ha llevado me parece
el podcast. No, pero sí
me encanta.
Ya vamos para allá.
Así porque entonces, fíjate. Tú eres el protagonista acá. Adelante.
Porque, ¿qué sucede con los equipos? Es muy fácil pensar que el equipo es complementario en su naturaleza. Y un punto fundamental que nadie que nos esté escuchando puede perder de vista, si usted es manager, la unidad fundamental de creación de valor de una organización es el equipo, no es la persona. Un manager tiene que optimizar. La función de optimización de un manager está en el equipo, nunca en la persona. Cuando optimizamos para una persona dentro de un equipo, empiezan a suceder cosas y esas cosas suelen ser malas y suelen dispararnos después de hacernos un backfire. ¿Okay? Entonces, mi punto es, hay una posición trivial de entender que un equipo tiene que tener complementariedad. Porque, mira, jugamos con las fortalezas de la persona. Sabemos que no todos tenemos la misma fortaleza y todos tenemos puntos donde somos débiles. Cuando tú buscas construir un equipo, ¿okay? Si eres un manager como mínimo bueno, ¿okay? Tú vas a buscar entender esta fortaleza que tienen las personas y a complementarlas entre los diferentes miembros del equipo. Ya eso es un primer paso en la dirección correcta. Pero eso es shallow, eso no es entrar en la profundidad correcta, porque más allá, cuando construimos equipos y los construimos apreciando que cada persona que está en el equipo tiene representa un pedacito de cómo nos aproximamos a la realidad, que es muy compleja y que requiere de simplificación en nuestras cabezas, entonces entendemos que la diversidad es un superpoder en los equipos. Porque nosotros estamos intentando resolver en general problemas que trascienden fronteras. Nosotros estamos intentando resolver problemas que trascienden segmentos de población, que trascienden un montón de barreras que hace 50 años eran completamente distintos, eran mucho más locales. Si yo hago un equipo de hombres caucásicos, etcétera, que es el cliché, pero es real, teniendo una solución desde una visión del mundo que es para hombres caucásicos de blanco, 40 años, no sé, algo así. Y es muy difícil integrar, y entonces nuestro trabajo se vuelve más difícil porque, bueno, ¿dónde están esas personas que tienen visiones diferentes del mundo? ¿Cómo integro yo a una persona profundamente religiosa en un equipo que está profundamente orientado a la tecnología? ¿Cómo se reconcilian estos dos mundos? ¿Okay? No digo que no se pueda. ¿Okay? ¿Cómo reconcilio yo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que de repente nacieron en una zona muy remota del mundo? ¿Okay? En una zona con muy pobre, con muy pocos recursos. ¿Dónde están las personas que podemos integrar a nuestros equipos que tienen las habilidades que necesitamos? Porque también somos un negocio. Entonces, esto hace nuestro trabajo más difícil. Pero al final es lo que nos puede llevar a diferenciarnos desde el punto de vista de integrar toda esta diversidad y esta riqueza, porque el mundo es más grande que lo que yo puedo agregar en mi cabeza. Y ese es un elemento fundamental con el que yo trabajo. Y mientras más realidades del mundo yo logre conectar, más rico va a ser la base sobre la que trabajamos.
Bien. Ahí quiero hacer una pregunta que podría ser un poco incómoda, pero lo voy a hacer.
Igual lo que comentas pareciera... Ok, vuélvete. En lo que me respecta, vuélvetelo.
Está bien. Lo que tú dices, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Con respecto a la diversidad. ¿Cómo poner algunos límites en no considerar que la diversidad también es tener a alguien que no aporte directamente al equipo? ¿Cómo te das cuenta cuando alguien no hace match con un equipo y que vas a tener que tomar la decisión de que esta persona no va a estar en el equipo? ¿Cómo partes? Porque si bien lo que acabas de decir, desde un punto de vista general, a veces parece muy amplio. Es como todas las personas están bienvenidas y todas las visiones son bienvenidas. ¿O en qué límites? ¿Cómo un líder y un manager o un manager tienen que decir, oye, esta persona, a pesar de que es distinta a los demás, tiene ciertas habilidades, pero no va a encajar y no va a aportar? ¿Cómo lo hace Aníbal? ¿Qué recomendación pone a decir, oye, esta persona lo ha hecho todo?
Yo lo voy a hacer desde mi error. Me encanta el foco, me focalizaste mucho con esta pregunta. Yo lo voy a hacer desde el error clásico que yo cometo todavía. Fíjate que yo nombré antes una cosa que es uno de los elementos fundamentales de nuestra práctica como managers, que es que la unidad fundamental de creación de valor de una empresa es un equipo. Como manager, yo tengo asignado siempre un equipo, no una persona. ¿Okay? Y cuando utilizamos esto, se vuelve mucho más claro el cuándo una persona no debe continuar siendo parte del equipo, porque seguro que esa persona de repente puede crecer o transformarse, etcétera, de la forma en que hace falta, pero ¿cuál es el retorno de inversión del esfuerzo del manager y del equipo en que esta persona lo logre? Entonces, estamos hablando de empresas, no estamos hablando de non-profits. Bueno, inclusive, aunque fuera un non-profit, ¿ok? Si al final tienes un equipo que tiene que crear valor. Si un montón de la energía, tiempo y esfuerzo de las personas de un equipo se van alrededor del hecho de que una persona cambie porque tiene problemas, y fíjense una cosa aquí, cambie porque hay problemas, ¿okay? Hay cosas que definitivamente no están funcionando, y ese retorno de inversión no es claro, es el momento donde tú tienes que agarrar y optimizar para el equipo y despedir, ¿ok? A veces ni siquiera es despedir, a veces es buscar conciliar una salida. Esto es distinto que, por ejemplo, tú tienes una persona que no, de repente no está al mismo nivel que otros en el equipo, hablemos de un equipo que entra una persona más junior a un equipo, y esa persona obviamente no va a crear el mismo valor, no va a tener la misma productividad, pero, y la diferencia es clara, uno sabe, cuando uno lo que le invierte a la persona tiene un retorno de inversión. Cuando tú le dedicas media hora a una persona a explicarle algo, ¿por qué? ¿Ok? Y tú ves que detrás de los ojos los engranajes se están moviendo y hay un, ajá, ya entendí, ahora lo voy a hacer mejor, ahora lo voy a hacer diferente, y te lo demuestran con su rendimiento, eso es lo que tú quieres, ¿ok? O sea, no es un tema de que como eres junior no sirve. No, that's not the point. El problema es esta actitud de, ya entendí, estaba errado, estoy abierto al feedback, en vez de sufrirlo, ¿ok? Que siempre hay un poquito de sufrimiento con el feedback, porque somos humanos. Me centro en, bueno, voy a convertir esto en acción y cambio. Y eso como manager, si lo hacemos de esa forma, es rápido. Las personas nos retornan la inversión que le hacemos de tiempo y esfuerzo. Y cuando como manager cometemos el error que yo he cometido como todos los que me escuchan, de darle demasiadas oportunidades a una persona que no está creando valor al equipo, y postergamos la decisión de una desvinculación, quienes sufren esto es el equipo. Y eso es terrible.
Sí, así es. El equipo y también el manager, ¿eh? Si te tengo que contar un testimonio, mi experiencia una vez, me dijeron, vas a tener que tomar la decisión tarde o temprano. Y la tomé tarde. Y también es ir hacia arriba y que te digan, I told you so.
Pero al final, Pero fíjate, el problema es que cuando elegimos ser managers, y esto es otra de esas cosas que vienen con el rol, cuando elegimos ser managers, hay una realidad que es implacable, que es que nuestros errores se multiplican por el tamaño del equipo que tenemos para nosotros. Y si nuestro equipo a su vez tiene otros equipos, pues el error se sigue propagando. Entonces, mientras más tarde tomamos decisiones como esta, peor es el impacto que tienen nuestra falta de tomar una decisión a tiempo. Hay un framework que a mí me gusta mucho. Freddy nombra esto mucho, ¿no? Freddy Vega es co-founder de Platzi.
Sí, sí, ya lo...
Él dice, hay dos tipos de decisiones. Las que son irreversibles y las que son fáciles de revertir. Si una decisión es fácil de revertir, mira, tómala rápido, ¿ok? Tomar una decisión rápida es mejor que no tomar una decisión. Y cuando sí es irreversible, ejemplo, un despido, sí hay que hacer más consideraciones. Esto tampoco es algo para hacerla ligera. Pero la realidad, diría yo, es que estadísticamente los managers erramos por no despedir suficientemente rápido. Y aquí estamos hablando de despido. Y esto no es una conversación ligera, ¿ok?
No.
Para nada. O sea, el peor momento en la vida de una persona, uno de los peores momentos en la vida de una persona es cuando es despedido, ¿ok? Despedir es un momento terrible. Terrible para todo el mundo. Siempre por encima de todas las cosas para la persona que está siendo despedida. Pero aquí, de nuevo, yo parto de esto. Somos adultos, la persona tomó un riesgo al tomar este trabajo, ¿ok? Y la persona, no somos víctimas de las circunstancias de la vida. Esto no me lo inventé yo, ¿ok? Esto es filosofía existencialista que más o menos empieza a cuajar bien con Sartre, Jean-Paul Sartre en la posguerra. Pero que ya pensadores como Heidegger, Kierkegaard, etcétera, empezaron a apuntalar. Y uno de los problemas que tiene la gestión en Latinoamérica es que tendemos a ser muy paternalistas. Nosotros no tenemos hijos. O sea, si usted tiene hijos, los tiene en su casa. En el trabajo no hay hijos ni hijas. Usted un hijo no lo despide. Es un hijo para toda la vida, ¿ok? No importa lo que haga. Y si intentamos ser mamás y papás de nuestros equipos, pues hay un problema muy grave. La realidad es que la persona creó las circunstancias para que esa desvinculación fuera necesaria y que muy posiblemente esa persona en otra organización, en otro contexto, va a crecer y va a prosperar, ¿ok? Porque no todos los trabajos son buenos para todas las personas. Eso es una realidad.
Sí. Ahí... Creo que me parece escucharlo de Freddy también una vez que dijo que las empresas no son familia. Y eso yo a mí me ayudó bastante también a sentir, ¿no? Si bien a veces, te voy a decir, por lo menos todos los del board en Dynamic Devs somos amigos. Ajá. La verdad es que sí, hay un vínculo de amistad. Pero no nos consideramos familia, ¿no? Hay un vínculo que nos hace tener cosas en común y ayudar un poco más a la tracción de las decisiones que ocurren cada día a la empresa por esa afinidad. Pero también tenemos los límites claros, ¿no? Y tanto es así, estoy viendo una serie que se llama Succession. No sé si tú sigues
series. La he oído nombrar, pero no me he enganchado, ¿ok?
Me
da la impresión de que se parece mucho al trabajo, entonces.
Ajá, sí, es trabajo y es una familia, ¿no? Pero esa familia entre ellos empiezan a tener un juego de... Es como un Game of Thrones, yo la vida empresarial. Entonces, y ahí te das cuenta que las empresas y las organizaciones no son familia, porque incluso hasta ellos se desprenden totalmente de ese vínculo.
De hecho, fíjate, quienes trabajan en consultoría, o sea, eso es un modelo que es estudiado, que es la empresa familiar, ¿ok? O sea, eso es un modelo que un consultor capaz, ¿ok? Entiende que cuando se enfrenta a una consultoría alrededor de una empresa que es familiar, que existen, ¿ok? Ahí hay unas dinámicas que hay que entender porque si no, no puede ser efectivo en su trabajo, que es completamente distinto a una empresa donde no hay estos vínculos, ¿no? Y yo una vez leí un estudio, ¿ok? Y el estudio era un estudio donde diferenciaban el estilo de liderazgo alrededor del mundo, ¿no? Y eso es una cosa que además la aprendí yo un poco los golpes. Primero, porque cuando yo empecé a trabajar, no con latinoamericanos, sino con clientes en Estados Unidos, ¿ok? En Australia, etcétera. Bueno, es una relación completamente distinta, ¿ok? Y era como que, ok, este es otro juego distinto. ¿Cómo te dicen las cosas? ¿Cómo te piden las cosas? ¿Ok? ¿Cómo se responde ante los errores? Es muy, muy diferente a como uno lo maneja Latinoamérica. Y
si, si tuvieras que ser un poco más claro, si tuvieras que ser más claro y ejemplificar, porque quiero esto, porque yo también lo he vivido en Estados Unidos, esta diferencia, pero quiero que lo ejemplifiques. ¿Qué diferencia puede haber en cómo pedir algo en Latinoamérica y cómo pedir algo en Norteamérica? En el contexto laboral.
Hay un tema de transaccionalidad. Hay un tema de que hay relaciones que son muy transaccionales. Si esto ocurre en el trabajo, entonces, necesito un aumento de sueldo. ¿Ok? Necesito un aumento de sueldo, yo cambié de rol, me he desempeñado en mi nuevo rol, el rol en que estoy ahorita, entonces en el mercado se está cotizando en tanto, yo estoy por debajo, estoy en tanto. ¿Cómo hacemos para que esto suceda? ¿Ok? ¿Cuándo puedo tener un aumento de sueldo? Entonces, y esto... Esto es un tema que inclusive todavía para mucha gente es tabú. O sea, y esto es transaccional. Esto es una transacción en el marco de una empresa. Y yo he visto tantos casos donde, oye, vale, pero es que no me alcanza, es que no estoy llegando a fin de mes, es que mi mamá se enfermó. ¿Y qué significa todo esto? O sea, ¿por qué yo debería leer tu mente? ¿Por qué a mí me debería interesar tu familia? ¿Ok? Etcétera. Y resulta que la persona no tiene la capacidad de ser asertiva y decir, yo quiero un aumento de sueldo, ¿ok? Considero que me lo merezco por estos motivos, que tienen que ver con mi rendimiento, con cómo está el mercado, con mis necesidades, etc. Y hablemos eso, ¿no? Aquí mucho más de mind reading, ¿no? O sea, en Latinoamérica se espera mucho más una lectura qué sucede en la vida de esta persona. Que eso no quiere decir que una empresa no puede hacer un aumento proactivo, ¿no? Eso está muy bien. Pero si yo como persona no tengo la capacidad de dirigirme de forma asertiva a la persona que es mi manager y decirle, tengo este problema, lo quiero resolver contigo, eso complica muchísimo todo. ¿Ok? ¡Ojo! Y la responsabilidad para el manager es crear un ambiente donde estas cosas sean... donde estas cosas se puedan hacer, de crear la confianza psicológica, de que haya mecanismos para que cosas que pudieran ser potencialmente complejas, manejarlas.
Bien. Aníbal, hemos hablado muchas cosas, funciones que tiene un líder y un manager dentro de su día a día, ¿no? Y esa compilación de testimonios y de tu experiencia que traes acá, la verdad que le encuentro mucho valor. Y una vez, imagínate transitando esto, y para los que nos escuchan, una vez que yo estoy metido en eso, ¿cómo yo me... ¿tienes algún tip o un conjunto de tips para darse cuenta que ya el management no es para mí y que está bien volver? Y creo que hago involuntariamente este movimiento como si fuera hacia atrás, que realmente no debería ser así. Y de repente, volver al código, o estar en el código, o avanzar hacia el código, no está mal. ¿Cómo me doy cuenta?
Lo primero yo diría que es eliminar el estigma. Eso es como un estigma, ¿no? Fue vicepresidente y ahora es programador, ¿ok? O sea, eso no es un estigma, eso no es un retroceso. Porque es que mientras tengamos en nuestra cabeza la idea de que ser manager es crecimiento, tenemos un problema. Ser manager es una elección de un path distinto. Requiere habilidades distintas. Tiene responsabilidades distintas. Y no voy a minimizar la importancia de tener buenos managers y ser un buen manager. ¿Ok? Pero lo que tenemos que entender es que hay un conjunto de habilidades distintas. Hay un conjunto de retos que son diferentes. Y mientras todavía quedan residuos culturales en las organizaciones donde... La percepción es que un manager es una forma evolucionada de un IC, ¿ok? Entonces tenemos problemas. Lo otro es que también hace falta que haya mecanismos claros para que una persona que es un leader contributor pueda mostrar su crecimiento. Y esto es difícil. Esto es muy difícil también, ¿ok? De nuevo, porque cuando... Si yo estoy programando, no importa si estás programando, si estás diseñando, no importa si estás haciendo QA, hay unas métricas que nos permiten conectarnos con nuestro desempeño y eso incide en nuestra percepción de quiénes somos en el mundo, ¿no? Y ¿cómo hago yo a medida que una persona crece y no asume una, no asume gestión? ¿Cómo hacemos para que sea claro que esta persona efectivamente creció, que está logrando? Yo utilizo un framework muy sencillo sobre lo que significa crecimiento. ¿Okay? Crecimiento para mí significa tres cosas distintas que van juntas. Una, aprender más, aprender, o sea, adquirir conocimiento, pero la sola adquisición de conocimientos no es el crecimiento. Una vez que adquirió nuevos conocimientos, entonces tengo que resolver nuevos problemas, ¿ok? Pero la sola resolución de problemas distintos no me lleva tampoco al crecimiento. Y la tercera, que es para mí la pata, las tres patas que tiene el crecimiento, en su forma más sencilla, es el impacto, ¿ok? ¿Hasta dónde llega el impacto de los problemas que yo resuelvo a través de la aplicación de nuevas herramientas que adquirí, que son nuevos conocimientos? Entonces, cuando estas tres cosas funcionan juntas, yo adquiero conocimiento para resolver nuevos problemas o problemas más complejos que tienen impactos mayores en la organización, en los clientes, etc. Y este para mí es el... Y esto es fácil de decirlo así, de esta forma, pero ¿cómo hacemos eso concreto para una persona? Porque entonces nos cuesta mucho y queremos que el rol, nos aferramos a los roles, y eso yo lo digo desde el privilegio. Soy vicepresidente de ingeniería, ¿ok? O sea, yo digo desde el privilegio, o sea, perdónenme, pero nos aferramos a los roles para tener seguridad. Pero es increíble. Yo cuando veo personas en una organización que agarran el rol y lo dejan en background, ¿ok? Y lo que hacen es resolver problemas y cada vez buscar más y tienen el hambre de moverse hacia adelante y no les importa, wow, eso a mí me fascina. Yo aquí digo, bueno, hicimos un trabajo bien hecho de crear las condiciones para que esto ocurriera, ¿ok? No digo que no tenga que haber un reconocimiento a través del rol, ¿ok? No digo que no tenga que haber un reconocimiento en forma de un aumento, etcétera, o sea, pero es esa capacidad de decir, aquí algo que no es, aquí algo que está roto, ¿ok? Nadie lo está atendiendo, esto es importante, yo lo voy a asumir, eso para mí al final es el crecimiento real que necesitamos, especialmente en las startups.
Bien, bien. Gracias por tu respuesta, Daniel. En Backstage hablamos, antes de empezar este podcast, que de algo teníamos que hablar de inteligencia artificial, ¿eh? El tema, el monotema de este año. Entonces vamos a asociarlo un poco a este tema, un poco. ¿Qué consideraciones crees que debería tomar roles de liderazgo y los roles de IC con respecto a la venida de inteligencia artificial desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué consideraciones? Hay como mucho miedo de parte de todos. Me van a quitar el trabajo. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué consideraciones debería tener un rol de IC y un rol de liderazgo en lo que se viene con inteligencia artificial?
Voy a dar un paso atrás en la historia. O sea, yo recuerdo cuando la primera vez que yo vi internet. O sea, yo no sabía qué era eso, ¿okay? Y de repente un amigo me lleva a un laboratorio de computación a la universidad y me dice, mira esto, ¿no? Y mira, escribes aquí una dirección HTTP, ajá, y no instalas nada. No, esto es un browser, viene con el sistema operativo, no tienes que instalar nada. HTTPS, dos puntos, HTTPS, ah, wow, HTTP, pero ni siquiera HTTPS todavía. Y esto ¿dónde está? Ah, no, esto es un servidor. ¿Y cómo se viene? Ah, no, bueno, el protocolo, tal, tal. Yo, fuck, esto es increíble, esto va a cambiar el mundo. Pero yo no hice nada con eso. Yo no dije, wow, me voy a montar en esta ola de cambio del mundo, a ver dónde me lleva. Después terminé montado. Pero inicialmente me pareció increíble, pero no me monté ahí. Me pasó lo mismo con los celulares. O sea, yo recuerdo los primeros celulares. Recuerdo cuando el internet llegó a los celulares. Y una de las cosas que estamos haciendo en Platzi es impulsando muy fuerte internamente transformaciones tanto a nivel de la organización basadas en el uso de la aplicación de inteligencia artificial como para nuestros estudiantes. La inteligencia artificial es un punto de inflexión en cómo los humanos entendemos y usamos la tecnología. ¿Okay? Nosotros ahorita no pensamos en un mundo sin comunicación móvil. Nosotros no pensamos en un mundo en unos pocos años, más rápido que creemos, sobre todo los más jóvenes, no van a entender un mundo donde a través de diferentes modelos de inteligencia artificial, ¿ok?, resolvamos un montón de cosas que antes nos quitaban un montón de tiempo. Y no hay una tecnología, que no sea automáticamente asociada con un riesgo, porque los humanos somos fundamentalmente incongruentes y queremos el cambio, pero no lo queremos, nos aferramos a lo que existe, lo que es conocido y que nos da tranquilidad. Los humanos somos así. Y yo me reconozco humano.
La ley del mínimo esfuerzo, ¿no?
Es que hay una economía. Es decir, lo que yo conozco y me funciona es económico, ¿ok? El resto es riesgo. Y efectivamente, mira, ya yo no... O sea, yo tengo 54 años ahorita. Oye, fíjate para mí concretamente. Yo hace un montón de años que yo no sé lo que he hecho en una línea de código. Pero yo me puedo sentar ahorita con cualquier persona del equipo y tener una charla técnica buena. Y puedo entender, si me dicen análisis ciclomático de complejidad, yo lo entiendo. Si me hablan de una arquitectura, yo lo entiendo. Si me hablan de un patrón, esto es un broker, esto es un facade, o sea, yo lo entiendo. Si discutimos patrones arquitecturales, bueno, los entiendo. Entonces, hay un montón de cosas que mi formación me permiten entender muy rápidamente, que yo lo conecto con estructuras, con álgebras, con algoritmos. Pero ahorita yo me he visto obligado a mucho más rápidamente actualizarme tecnológicamente, aprendiendo, porque es que viene un nuevo stack. Y hay patrones que no son los que yo conocía. Y si yo no me actualizo como vicepresidente de ingeniería, yo no voy a poder entender qué está haciendo el equipo, cuáles son los problemas, los retos que tenemos desde el punto de vista estratégico. ¿Qué tengo que ofrecerle yo a mi equipo para que mi equipo pueda crecer? O sea, y la realidad es que hay un montón de cosas. Es decir, ¿cómo entra LangChain? ¿Cómo conectamos esto? ¿Esto se va a ejecutar en un proxy en... ¿Cómo conecto estos diferentes prompts? Todo el tema del entrenamiento. De verdad, hay tantos elementos que son absolutamente novedosos para mí, que sí, que están construidos sobre la tecnología del pasado. No construimos nada desde cero. Yo todavía recuerdo, la primera oleada de la inteligencia artificial. La primera oleada de la inteligencia artificial era ese enfoque lógico. Hablábamos de sistemas expertos, sistemas basados en reglas. Yo fui un programador excelente en Prolog. O sea, estoy seguro que nadie sabe lo que es un lenguaje de programación. O sea,
y sacamos la cédula toda acá, sí.
la tiramos contra la pared.
Potente, ¿eh?
Entonces, yo a mis 54 años, con una carrera profesional larga, en tecnología, considero que me he mantenido actualizado. Estoy ahorita dándole duro para no quedarme atrás. Y esto es un desafío para mí y yo le tengo que transmitir este desafío a la gente de mi equipo. Y les digo, mira, no puede haber nadie que no integre esto en su día a día. Porque es que si no, nos van a dejar atrás. Y Platzi como empresa tiene que ser quien marque rumbo. Quien diga, mira, este es el futuro y te ayudamos a prepararte para construirlo.
Buenísimo. Bien, Aníbal, oye, qué charla tan interesante, ¿eh? La verdad que tenía una pauta acá preparada, la cual no usé y no me importa porque la verdad que la conversación se fue dando tan, tan natural y lo que vienes a aportar acá, la verdad que le encuentro demasiado valor desde tu experiencia, desde ese lado humano y también, bueno, filosófico que citaste, todo que envuelve... Esta dualidad que en tecnología la considero súper importante, ¿no? Este conocimiento técnico, que te considero un crack en toda la parte técnica, pero también este conocimiento humano que hacen que personas, esas son las personas unicornio, ¿no?
Mira,
Suiza, así que...
yo no soy brillante, o sea, yo no soy una persona brillante, ¿ok? Tuve la mala suerte de aprender las limitaciones de mi inteligencia muy en mi vida a una edad temprana por las malas. A mí la vida me dio unas circunstancias y yo me lancé en un sitio muy oscuro, logré salir y aprendí un montón. Y en verdad, mira, yo estoy rodeado de una gente increíble. Soy rodeado de una gente increíble que son quienes realmente hacen que muchísimas cosas pasen. Y yo lo que les doy es visión estratégica, les doy el desafío. Pero, oye, yo conozco managers que son mucho mejores que yo, ¿ok? y no es falsa modestia, ¿ok? No es falsa modestia. En verdad, yo todavía me siento muy humilde. O sea, estos 4 años trabajando en Platzi han sido el crecimiento más rápido y sostenido que yo he tenido en mi vida. Lástima, yo no me comprometí. Yo trabajé mucho para startups, pero yo no me comprometí con una startup de la forma que lo hice con Platzi, sino hasta muy recientemente. Y de verdad, hoy en día la gente tiene... yo creo que vamos a ver gente que van a ser esos unicornios que van a emerger de estas exigencias, de estos crisoles, ¿ok? Que son las startups en Latinoamérica ahorita. Hacer crear cosas y hacer en Latinoamérica es mil veces más trabajo que en otros lados. Y ahí sí vamos a ver gente que van a ser los unicornios.
Sí. Bueno, Aníbal, cuando en todos nuestros episodios tenemos una pregunta final que sea un poco fuera del tema, es saber qué te gusta hacer en tu tiempo libre cuando estás dedicado a Platzi, qué hobbies tienes, qué te gusta hacer. Cuéntanos un poco, el micrófono es todo tuyo.
A mí me gusta mucho leer, ¿ok? Yo ocupo un montón de mi tiempo libre leyendo. Me encanta la ciencia ficción, es mi género preferido. Leo mucho sobre psicología, biología, neurología y filosofía. Eso es, cuando estoy leyendo ciencia ficción, estoy leyendo sobre esas cosas o a veces inclusive cosas que conectan todos estos temas. Hace poco me di cuenta de que necesito más espacio donde haga cosas que involucren manipular el mundo con mis manos, ¿no? Yo antes vivía en una casa que tenía patios y herramientas y hacía un montón de cosas que eran más manuales, ¿no? Hoy en día, bueno, desde que salí de Venezuela, no tengo tanto eso y me di cuenta que perdí esos espacios y esos tiempos donde estoy utilizando mi cuerpo, mis manos para hacer cosas y no pensando, ¿ok? Es diferente. Y uno de los retos que tengo ahorita es encontrar otra vez ese espacio y ese tiempo para el hobby, para afilar la sierra, ¿no? Aquí voy a conectar con Heidegger, ¿ok? Para ayudarme un poquito a expresar esto. Uno de los peligros que tenemos con la tecnología y con nuestro mundo de la tecnología es desconectarnos profundamente de la realidad, ¿no? Yo en algún momento de mi vida, yo veía cosas como limpiar, lavar los platos, cocinar, como que bueno, mira, yo quiero quitarme todas estas cosas encima para solo tener tiempo para pensar, para trabajar. Y la realidad es que así no somos los humanos en el mundo. Los humanos tenemos un cuerpo físico y necesitamos, ¿ok? Y la vida se enriquece cuando hacemos cosas que nos permiten interactuar con el mundo en beneficio de nosotros mismos y en beneficio de los demás. Tomar cuidado nosotros mismos, de nuestro cuidado, ¿no? Saber prepararnos una comida sana y sabrosa. Eso es parte de quienes somos. Somos humanos, necesitamos comer, somos seres sociales que disfrutamos alrededor de la comida. Si no le dedicamos tiempo a eso, entonces, bueno, ahí se nos cae un pedacito. Y hay un montón de aspectos de nuestra vida que tienen que ver con esa interacción con el mundo, que no significa estar frente a una pantalla metido en un montón de abstracciones. Y eso es algo que honestamente ahorita tengo una tarea pendiente de retomar. Sí, lo dejé que se me fuera un poquito de la mano.
Pero cocinas, ¿no?
Cocino lo básico. Me parece que puedo hacer unos excelentes desayunos y cenas ligeras, ¿ok? Pero bueno, así es un poco el mundo, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, mira, fíjate esto tan sencillo. Yo en mi casa tenía un espacio grande y yo agarré y le metí un montón a hacer compostaje y clasificaba los desechos. Produje abonos muy buenos, compost muy buenos, y aprovechaba y estaba muy pendiente de la composición, etcétera. Y era un, y ojo, te estoy hablando de una escala prosumer, dirían los gringos, ¿no? Prosumer. Professional consumer. Yo era con palas y picos, o sea, porque era un espacio muy grande. Eso que parece tan tonto, ¿ok? Realmente me despejaba la mente, salía cansado, dormía bien, ¿ok? Y eso es parte de la vida.
Qué bien. Aníbal, qué podcast tan interesante, la verdad. Gracias por aceptar esta invitación. Recuerda que cuando quieras hablar de cualquier tema, siempre vamos a tener el espacio acá. Siéntete como en tu casa, acá en Dynamic Devs. La verdad, gracias por tu disposición y por todo el conocimiento que has traído acá.
Encantado. Yo lo disfruté mucho también. Muchísimas gracias, Jonathan.
Está bien. Bien, recuerden compartir este episodio en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram también como Dynamic Devs. Y nada, con la fortuna de haber tenido este podcast tan interesante y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, Aníbal.
Chao, Jonathan. Chao, gente.
Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.